Qué bueno. Estoy emocionado un poquito acerca de lo que estamos hablando hoy. Y yo le puse por título Un Dios Asombroso. Y un poco le hablo, perdón, tuvimos que cambiar los micrófonos por la obra. Un poco le estoy hablando. Yo, muchas veces nosotros no entendemos la responsabilidad que tenemos al saber el Dios que tenemos y entender el respeto que tenemos hacia la autoridad. Le hago a usted una pregunta. Si usted supiera que el presidente de su país va a visitar su casa, o que usted tiene el honor de ir a visitar la casa presidencial de su país, o de esta casa, o de este país, la Casa Blanca, inclusive la mansión del gobernador, ¿qué haría usted en el proceso? Me imagino que la mayoría de nosotros vamos a buscar la mejor ropa que tenemos, ¿amén? Cualquiera que sea la mejor que tenemos. Vamos a comportarnos de una manera distinta, porque vamos a ver, a encontrarnos con alguien de estima ante los ojos de la sociedad, inclusive ante los ojos de Dios. Romanos capítulo 13 dice que Él pone a toda autoridad. Entonces, es importante para nosotros entender de qué estamos hablando. La semana pasada se llenó bastante el local, tuvimos las sillas, el área de que sobraba y todo eso, se llenó completamente la semana pasada, así que fue difícil colocar a todo el mundo. Mientras yo estaba aquí, una persona le sonó el celular, ustedes no lo notaron, claro, porque ustedes no están aquí, y se puso a hablar por el teléfono. Estaba en la parte de atrás. Y yo pensé, qué interesante. Y no es una reprensión, sino que sepamos. Y yo salí aquí, Dios, ¿cómo nosotros entendemos lo que es la iglesia? ¿Cómo nosotros entendemos lo que representa lo que nosotros hacemos? Imagínese usted que cuando usted entra al lugar, cuando usted entra a este lugar, Dios mismo está con nosotros. Y es importante nosotros entender y estar en asombro de Dios. Estar en asombro de Dios. Cuando estamos en asombro de Dios, las cosas comienzan a suceder en nuestras vidas. Muchos de nosotros tendemos a hacer las cosas sin considerar el por qué y cómo debemos hacerlo. Cuando nosotros venimos no solamente a la iglesia, sino a cualquier lugar, debemos tener cierto entendimiento y cierto respeto por lo que Dios está haciendo. Amén. Y cuando nosotros tenemos esa mentalidad, Dios comienza a obrar en nuestra vida. Y quiero hablar un poquito acerca de cómo acercarnos a Dios. Una vez más, escuche bien. ¿Cómo acercarnos a Dios? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo nosotros venimos y estamos delante de Dios? ¿Cómo acercarnos a Dios? Es tan importante. Y si usted ve en el libro del Antiguo Testamento, en los libros del Antiguo Testamento, especialmente durante la época de los profetas, Jeremías, Isaías, Malaquías, todos los profetas, ¿ok? Cada uno de esos libros comienza con una experiencia personal del profeta con Dios. Por ejemplo, el libro de Jeremías comienza con su llamado delante de Dios. El libro de Isaías comienza con Isaías teniendo una visión de lo majestuoso que era Dios. Recuerda, sus faldas llenan el templo y los ángeles están cantando. De repente Isaías tiene una impresión distinta de Dios y eso cambia su vida. Y muchos de nosotros tenemos un encuentro con Dios y necesitamos tener ese encuentro y mantenernos en nuestro corazón para poder escuchar de Dios. Escuche esta frase. Dios no deja de hablar, pero su pueblo muchas veces deja de escuchar. Y escuche eso también. Cuando nosotros dejamos de estar asombrados de Dios, dejamos de escuchar a Dios. Repito, cuando nosotros dejamos de estar asombrados con Dios, dejamos de escuchar a Dios. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un Dios que lo sacó del cautiverio, lo sacó de Egipto después de 400 años, lo lleva a un lugar para darle una buena tierra, para darle una bendición. Sin embargo, de repente, los israelitas dijeron, ¿sabes qué? Estamos cansados de este Dios. No hace las cosas como nosotros queremos que la haga. No responde de la manera que nosotros queremos que responda. E inmediatamente comenzaron a vivir su vida de acuerdo a lo que ellos entendían que era lo correcto y no lo que Dios deseaba. Y es importante que nosotros veamos lo que Dios desea para nuestra vida. Que no dejemos de estar asombrados con Dios. Porque inmediatamente dejamos de escucharle. Es muy importante. Sucede muchísimo en el matrimonio. Yo he hablado en matrimonios muchas veces. Y es algo que mi esposa hemos tenido que luchar el uno con el otro para respetarnos el uno a otro. Hay veces. Y recuerden, eso es un proceso. Que uno hace las cosas de alguna manera y de repente la persona tiene que cuidarse. Muchas veces en el matrimonio, cada vez que yo le digo a este hombre esta cosa, el hombre responde de esta manera, no, ya no le voy a decir nada. ¿Es así o no es así? Y luego el hombre te dice algo, ¿no? ¿Para qué voy a escuchar este? Porque ya he perdido ¿el qué? El respeto, el asombro. Lo mismo sucede con los hombres. No, esta mujer, no sé aquello, no sé lo otro. Porque hemos perdido el respeto. Inmediatamente perdemos el respeto, cerramos nuestros oídos. Cerramos nuestros oídos. Y yo no quiero que seamos un pueblo de esa manera. Y discúlpenme que hoy tal vez no es un mensaje de gloria a Dios, Dios me va a bendecir, me va a poner billetes en la cartera, ¿no? Pero es un buen mensaje. Porque Dios te va a bendecir cuando tú estás asombrado con Él. Cuando estás en asombro con Dios. ¿Qué sucede? El libro de Jeremías capítulo 5, vaya buscando usted. El libro de Jeremías capítulo 5, déjeme darle un preámbulo. En Jeremías, el profeta Jeremías tiene un encuentro con Dios. El profeta Jeremías tiene un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, él recibe su llamado. Dios le dice, Jeremías, yo no quiero que tú te sientas que eres muy joven. Yo no quiero que tú digas que soy, que eres un muchacho solamente y que no puedes ver lo que Dios está haciendo. Sino, Jeremías, debes de saber que Dios está haciendo algo increíble. ¿Did I do something? Oh, perdón. Jeremías capítulo 5. Entonces él dice, Jeremías, yo quiero que tú tengas un encuentro con Dios, que tú seas transformado. Él tiene un encuentro con Dios. Inmediatamente Dios le da su mensaje. Le dice, ese es el mensaje que yo quiero que tú hagas. Yo quiero que tú vayas a este pueblo y le dejes saber lo que yo deseo. ¿Qué sucedía en el tiempo de Jeremías? Escuche bien. ¿Qué sucedía en el tiempo de Jeremías? El pueblo de Dios estaba yendo a la iglesia. Iban a la iglesia siempre, iban al templo, pero en vez de darle a Dios lo mejor, le estaban dando a Dios lo peor. Sucedió también en el tiempo de Malaquías y de Miqueas. Cada uno de esos profetas era más o menos el mismo tiempo entre ellos, unos 40 años entre cada uno. Iban al templo, Dios le había dicho, cuando usted venga al templo, yo quiero que usted traiga su mejor corderito para dar una ofrenda a Dios. Sin embargo, ellos traían el peor. Iban ahí a su rancho y veían a ver cuál es que tiene ya la gripe, ya se está cayendo ese, agárralo ese. Tráelo para el templo. Traían su limosna. Y muchos de nosotros somos familiarizados con esa palabra en nuestro contexto latino. Usted y yo también lo fui de tradición católica. No estoy hablando mal de los católicos, sino los curas siempre nos decían, es tiempo de dar nuestra limosna. ¿Es así o no es así? Sin embargo, la palabra de Dios nunca usa la palabra limosna. Dios desea que nosotros demos lo mejor que tenemos, que mantengamos nuestro asombro delante de Dios. Cuando entendemos cuán increíble es Dios, entonces no podemos dar lo peor, sino darle a Dios lo mejor. Y es importante que lo sepamos. Jeremías se encontraba en una misión de decirle, no hagan eso con Dios. Ustedes no entienden, han dejado de estar impresionados con Dios. Y una vez que dejamos de estar impresionados con Dios, dejamos de escuchar la voz de Dios. Y eso sería triste. Jeremías capítulo 5, Jeremías decide hablarle al pueblo y diciéndole al pueblo, ¿por qué están haciendo eso? Versículo 22 del capítulo 5 de Jeremías dice lo siguiente. ¿Acaso has dejado de temerme? Diciendo Jeremías, de la voz de Dios afirma el Señor. ¿No deberías temblar ante mí? Le está diciendo al pueblo, ¿se te olvidó que tienes que tener temor de Dios? Yo puse la arena como límite del mar, como frontera perpetua e infranqueable. Estoy leyendo una versión distinta para ustedes. Aunque se agiten sus olas, no podrán prevalecer. Aunque bramen, no franquearán esa frontera. Dios le acaba de decir a través de Jeremías, escuchen bien, yo fui que puse el mar. Y al agua del mar le dije, ¿hasta dónde iba a llegar? No ustedes. ¿Se le olvidó eso? Se le olvidó eso. Versículo 23. Pero ese pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Y se ha descarriado, ha sido infiel. Y todos entendemos la palabra descarriar. Una vez que hemos dejado de hacer las cosas a la manera de Dios. Deténgase ahí. La mayoría de nosotros entendemos la palabra descarriar cuando alguien era cristiano y dejó de ser cristiano. Sin embargo, en este versículo no lo está usando de esa manera. Escuche bien. Jeremías no le está hablando a gente inconversa. Le está hablando al pueblo de Dios diciendo, ustedes se descarriaron. ¿Qué está diciendo Jeremías utilizando la palabra descarriar de esa manera? Ustedes dejaron de hacer las cosas a la manera de Dios. Dejaron de hacer las cosas a la manera de Dios. Tal vez venimos a la iglesia, levantamos las manos, echamos la plata, pero nuestra vida no esté en asombro de lo que Dios es y está haciendo por nosotros. Y necesitamos estar asombrados de Dios. Escuché una vez un gran predicador, se llama John Bevere, que va a estar con nosotros para la conferencia de hombre del año que viene, así que prepare ese hombre. Y es un predicador tremendo. Y él dijo en su propia experiencia, él era asistente personal de un pastor cuando era joven, era su trabajo. Era asistente de ese pastor de una iglesia muy grande. Y cuando él comenzó a trabajar con este pastor, como estaba ya más de cerca, comenzó a verlo no solamente como pastor, sino más como un ser humano. ¿Está conmigo? Ya comenzó a ver los defectos del hombre. Si usted trabaja conmigo, usted va a ver que no es solamente predicación, sino que de vez en cuando, ¿verdad?, uno le sale su humanidad. O que un cristiano solamente apareció hoy. Porque usted también hace sus barbaridades cuando sale aquí. Así que no esté privando de santo. ¿Ok? Entonces, Dios, ese hombre, John Bevere, estaba diciendo, cuando yo estaba con él, era tremendo, yo lo veía. Y una vez que yo comencé a experimentar su humanidad, es decir, tuvieron unos cuantos desacuerdos, él veía cómo hacía el hombre, no le gustaba. Inmediatamente dice, cuando él predicaba, yo dejé de creerle lo que él predicaba. Porque lo vi como ser humano y no como alguien que Dios había llamado. Y es importante que nosotros entendamos hacer la diferencia entre las dos cosas. Cuando yo pierdo el asombro de lo que está haciendo Dios, entonces yo dejo de escuchar de Dios. Porque yo digo, ¿sabes qué? No tienes credibilidad conmigo. No estoy hablando de pecado, hermano. Si hay pecado en la vida es otra cosa distinta. Estoy hablando de simplemente creerle a Dios. El rey David me impresiona. El rey David, estaba leyendo, le estaba contando a mi esposa ayer. El rey David había sido hecho rey de Judá, pero Saúl todavía era rey de Israel. Saúl fallece o realmente lo matan en una batalla. Y David escribe una carta y dice, qué bueno que ustedes israelitas enterraron al rey Saúl con todo el honor que se merece. Ahora usted dice, ay, qué bonito. No, usted tiene que entender, el rey Saúl estaba loco, loco. Quería matar a David, había hecho muchísimas barbaridades y sin embargo David no escribió una carta y dijo, ay, qué bueno que se murió el loco. ¿Está entendiendo conmigo? No perdió su asombro por la posición que Dios le había dado y pudo escuchar de Dios. Sigo leyendo versículo 24, dice, no reflexionan, ustedes no se detienen a pensar y dicen, temamos al Señor nuestro Dios, quien a su debido tiempo nos da lluvia, las lluvias de otoño y de primavera y nos asegura las semanas señaladas para la cosecha. Jeremías le dice, usted no se deténgase a reflexionar en vez de vivir así, piense que Dios, cuando usted se levanta en la mañana y dice, ay, qué bueno, Dios fue que le dio aire para respirar. ¿Está entendiendo lo que está diciendo la palabra de Dios? Él dice, vive en asombro de Dios. ¿Quién que nos da la lluvia cuando la necesitamos? ¿Nos da el tiempo exacto para recoger la cosecha, para poder comer? ¿Le da usted la habilidad de tener un empleo o inclusive la fuerza física para mantenerlo? Es Dios quien lo hace. Es Dios quien lo hace. Varios pensamientos acerca de cómo acercarnos a Dios. Número uno, es acércate a Dios con hambre espiritual. Acércate a Dios con hambre espiritual. Acércate a Dios con hambre espiritual. Jesús es un hombre increíble. Había hecho tantos milagros, tantas cosas increíbles en la palabra de Dios. Y en este episodio que vamos a ver en un momento, Jesús ha hecho un milagro tremendo. Ha alimentado 5,000 personas. Todo el mundo quedó alimentado, 5,000 hombres, dice la lectura de la palabra. Pero ustedes saben que muchos de esos hombres estaban casados. El estimado en números es tal vez habían cerca de 20,000 personas o 15,000 personas, estamos hablando. Y Dios hizo una multiplicación de los panes y los peces. Y todo el mundo quedó absolutamente asombrado con lo que Jesús había hecho. Fueron alimentados físicamente, mucha gente fueron sanadas. Jesús probó la fe de sus discípulos en ese momento. Y es tan increíble. Jesús está cansado, ha ministrado todo el día, miles de personas siguiéndole. Le dice a sus discípulos, ¿saben qué, muchachos? Súbanse a la barca y crucen. Y allá nos juntamos. Jesús también más luego dice que llega allá. Al otro día la gente anda buscando a Jesús. Y buscan y buscan y no lo encuentran. Y buscan y buscan y no lo encuentran. Por fin dice alguien, ¿sabes qué? Vamos al otro lado de Galilea, que tal vez es ahí. Y aquí tomamos la historia. Dice en Juan capítulo 6, versículo 25 al 27, le voy a leer una versión distinta de la Biblia en lenguaje sencillo. Juan capítulo 6, versículo 25 al 27, dice así. Cuando la gente encontró a Jesús al otro lado del lago, le preguntaron, maestro, ¿cuándo llegaste? Qué interesante, la gente lo andaba buscando, buscando y por fin que lo encontraron. Dijeron, maestro, ¿cuándo llegaste? te escapaste, pero te encontramos. Versículo 26 dice, Jesús le respondió, escuche bien, francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfecho y no por haber entendido los milagros que hice. Deténgase ahí. Jesús le dice, yo voy a ser franco con ustedes. ¿Ven? La gente pinta a Jesús siempre, ay, cariñoso, todo rubio, ojos azules, todo buenón. La cabeza de la gente, ¿sabe qué? Francamente, ustedes no me andan buscando porque saben que soy Dios. Ustedes me andan buscando porque yo le di comida gratis ayer. Eso lo acabamos de leer usted y yo. ¿Qué hizo ese pueblo? Aunque tenían a un Dios que podía hacer algo mucho más increíble que simplemente darle, estaban más impresionados con Dios porque le dio comida, que porque le sanó su enfermedad, que porque puede transformar su vida, que porque puede hacer otras cosas. Perdieron el asombro de lo que Dios podía hacer en ellos. ¿Está usted conmigo? No podemos hacer eso. Necesitamos venir a Dios con un hambre espiritual, con un deseo de saber lo que Él quiere hacer en nuestra vida y no simplemente hacer Dios, dame, 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 dame. Aunque Dios dice que yo voy a suplir tus necesidades, dice Él. Es lo que Él desea hacer, pero Él quiere probar nuestro corazón. Él quiere probar nuestro corazón. Ninguno de ustedes, si tiene a un hijo o a alguien que todo lo único que hace, pide, 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 dame, 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 uno medio se cansa. Si usted tiene un familiar que solamente lleva, primo, ya usted sabe, tal cosa está difícil, préstame $100, ok, ahí va. Al mes siguiente, primo, ¿cómo está? No lo he llamado hace un mes cuando me dio los $100, pero estoy llamando de nuevo. Deme 20. Usted le dice, ¿sabe qué, primo? Yo no soy en banco, así que hablemos otro día. ¿Es así o no es así? Imagínese usted si tratamos a Dios de esa manera. No lo hagamos así. Seamos impresionados con Dios. Sigo leyendo este episodio. Versículo 27 dice, no se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Porque Dios, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad. Jesucristo acaba de decir, entiendan, no se preocupen solamente por la comida que usted va a recibir físicamente, sino preocúpese por la comida de la vida eterna. Preocúpese por su crecimiento espiritual. Preocúpese por la transformación de la condición de su vida. Y luego Jesús dice, porque Dios me ha dado la autoridad para hacerlo. Dios tiene la autoridad para transformarte a ti, para transformarme a mí. ¿Está conmigo? Esa es la autoridad que Dios tiene. Que nosotros estemos preocupados por lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Que nosotros estemos concentrados en ver, Dios, yo quiero una transformación de mi interior. No solamente lo que me puedes dar, sino cómo yo puedo ministrarte, Dios, cuáles son tus planes para mi vida. Eso es lo que Dios desea de nosotros, hermanos. Que nosotros sepamos cuáles son sus planes. Acérquese a Dios con hambre espiritual. Con hambre espiritual, realmente deseando saber lo que Dios ha planeado para usted. Amén. Es muy, muy importante. Jesús termina con eso en el versículo 35 de ese mismo capítulo. Dice así. Y Jesús les dijo, porque los discípulos estaban preocupándose de Jesús. Nosotros hemos seguido, ¿cómo es la cosa? Y dice así, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá, ¿qué? Hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Repito, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí, ¿qué? Cree, no tendrá sed jamás. Dios acaba de decir dos cosas. Yo soy el pan de vida. Yo soy quien te sostengo. El que viene a mí, si tú vienes y tocas, Dios, yo necesito eso, yo quiero estar contigo, nunca tendrás hambre. Dios va a satisfacer lo que tú estás deseando. Y el que le cree a Él, no tendrá sed. Está hablando de sed espiritual. Recuerden que la palabra de Dios dice que de usted saldrá ríos de ¿quién? Agua viva, permanente. Recuerden que la mujer samaritana le dijo, Jesús, tú tienes sed, hay un pozo, pero usted y yo no podemos hablar. Jesús le dice, olvídate de esa agua que está ahí. El agua que yo te voy a dar va a fluir dentro de ti siempre. Eso se encuentra en Juan capítulo 4. Eso es lo que Dios está haciendo. Número uno, para acercarnos a Dios, tenga los oídos abiertos, tenga un hambre espiritual. Por último, acércate con humildad. Acércate con humildad. Y es importante que nosotros tengamos ese deseo de acercarnos con humildad. En los tiempos de Jesús y en los tiempos de los reyes, inclusive ahora, usted sabe que usted no podía tocar al rey. Inclusive una historia bien cómica. Se recuerda el presidente George Bush, es un hombre bien, tú sabes, bien del pueblo, era un ranchero. La primera vez que hace su viaje a Inglaterra a visitar la reina, ¿no?, de Inglaterra, cuando llega, la posición de hacerlo es usted le da la mano a la reina y punto. Pues el hombre, como bien emocionado, vino y abrazó a su reina y le iba a pegar un besote y la señora medio se espantó, ¿no? Pero muchas veces al nosotros no entender cómo hacer las cosas, podemos hacer las cosas de mala manera. Y necesitamos acercarnos a Dios con humildad. Entiendo usted lo siguiente, humildad no es pobreza. En nuestro contexto hispano, la gente siempre define humildad como pobreza. Ay, él es humilde porque no tiene plata. Pero eso no es humildad. La palabra de Dios nunca dice, la gente humilde no tiene plata. Nunca. Humilde es una condición de corazón. Repito, humildad es una condición de corazón. Ahora, pobreza es una condición difícil. Y socialmente es una condición humilde, porque es una condición rebajada. Pero la palabra de Dios dice que humildad es una condición de corazón. Yo he hablado con gente pobre, muy orgullosa. Repito, he hablado con gente pobre, muy orgullosa. Lo cual me deja decir a mí que no es lo que tiene en el bolsillo que lo determina, sino lo que tiene ¿en dónde? En el corazón. En el corazón. Y lo que necesitamos transformar es nuestro corazón. Al acercarnos a Dios en humildad. Al acercarnos a Dios queriendo saber lo que Dios va a hacer en nuestra vida. El rey David es un hombre increíble. Realmente me impresiona mucho. El rey David hace algo. Su reino es increíble ahora mismo. Él está gobernando todo Israel, toda Judá, todo el territorio. Él es el rey de todo el mundo. Escuche bien. El rey David, Dios le dice a él. El rey David dice, yo quiero censar al pueblo. Yo quiero averiguar cuántos hombres del ejército yo tengo para sentirse fuerte. Y su capitán del ejército le dice al rey, con respeto, dice, rey, ¿por qué va a hacer eso? Si te caes o te levantas o si somos fuertes, ¿no es por Dios que lo hacemos? Pero dice, sin embargo, por la palabra de su jefe, el rey David, su capitán fue y censó al pueblo. Le tomó 9 meses censar al pueblo. Por 9 meses se fue con un grupo de hombres contando cada persona disponible para la batalla. Regresaron y le dijo, tenemos 200,000 hombres a caballo y fuerte y tenemos un ejército tremendo. Y dice que en ese momento el rey David se entristeció en su corazón porque hizo algo que Dios no le había mandado hacer. ¿Qué hizo el rey David? Él se estaba enorgulleciendo de lo que poseía. Y no enorgulleciéndose de que dependía de Dios. Repito, se enorgulleció de lo que poseía y no de su dependencia en Dios. Y es importante que nosotros veamos eso. En una historia personal, aunque no es, tal vez no se relaciona con usted y no lo haga si Dios no le ha dicho. Mi esposa y yo teníamos una cuenta de ahorro y teníamos dinero ahorrado, que es bueno hacer, haga ahorros. Pero en nuestro caso, Dios nos pidió que hiciéramos algo con ese ahorro. Y pues hicimos algo con el ahorro y quedaba 0 centavitos. La cuestión es que inmediatamente, Dios comenzó a hablarme. Ven, todo el tiempo que yo tenía esa plata en la cuenta de ahorro, pues yo estaba en confianza. Amén, gloria a Dios, Dios va a proveer. Pero si Dios no provee, pues yo voy y saco un poquito de la cuenta de ahorro y pago. ¿Está conmigo? Sin embargo, ahora yo tenía que depender de Él 100%. 100%. Eso fue lo que hizo el rey David. El rey David dijo, bueno, siempre Dios me ha ayudado en la batalla, pero pues si un día no se aparece, déjame averiguar cuánta gente tenemos para irnos a pelear. ¿Está conmigo? Y Dios le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? E inmediatamente el hombre estaba triste. Envía al profeta Dios y le dice, David, por haber hecho algo tan terrible ante los ojos de Dios, te voy a dar 3 decisiones. Le dijo, número 1, voy a hacer que tus enemigos te persigan por 6 meses. Número 2, vas a tener guerra toda tu vida. O número 3, voy a enviar una plaga sobre el pueblo. Tú decides. Tú decides. Y dice que David se tiró a sus pies y a sus rodillas y dijo, yo prefiero caer en las manos de Dios y no del hombre. Es decir, mejor manda la plaga y nosotros nos averiguamos porque Dios es un Dios de misericordia. Así que David entendía. Fue sabio, pero mira lo que hizo el rey David. Dijo, yo necesito hacer algo para cambiar y en humildad transformar el corazón de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 24, del 21 al 24. Segunda de Samuel, capítulo 24, del 21 al 24. Dice lo siguiente. Y ese episodio también se encuentra en Crónicas, muy parecido, está repetido en la palabra de Dios. Dice lo siguiente: y David, versículo 21, va de camino y encuentra y ve al ángel de la muerte, el ángel que está trayendo la plaga, que había matado ya 10,000 personas. Y David lo ve flotando en el terreno de un hombre. Y dice, y Araúna dijo, y David le dijo, hey, vamos para allá. Y Araúna, que era el dueño del terreno donde estaba el ángel de la muerte, dijo, ¿por qué viene mi señor, el rey, a su siervo? Y David respondió, para comprar esta tierra, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca mi señor el rey bien lo que le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey y dijo, Jehová tu Dios te sea propicio. ¿Qué acaba de ver ese hombre? Ese hombre ve a su rey, que es el rey David, y con honor le dice, ¿sabes qué? Lo que el rey necesite, que tome. Si usted quiere la tierra, quiere mis animales, con tal de que Dios le sea propicio a usted, rey, haga lo que desee. El hombre entendió la posición de David y con humildad le respondió. Pero David hace algo todavía mucho más impresionante, que usted conoce la historia ya. Y el rey David le dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Repito, le dijo, no, no me lo regales, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. ¿Qué acaba de decir el rey David? Le dije, ¿sabes qué? Yo sé que yo soy rey de esta tierra y tú me lo regalarías, pero yo no quiero eso. Yo quiero que me cueste. Yo quiero que el sacrificio que yo le dé a Dios sea un sacrificio que realmente le impresione y que toque mi corazón. Y es importante que seamos impresionados y asombrados con Dios. Es bien fácil echar una ofrenda, ¿sabes qué? Viene un hermano y te regala $10 y tú dices, bueno, me regalaron $10, déjame echarlo en la ofrenda. Pero es muy distinto cuando los $10 están en tu bolsillo que viniendo después de tu trabajar y es lo que te queda. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es muy distinto, con humildad. Pero Dios dice que nosotros perdonemos a los demás, que nosotros ofrezcamos de nosotros mismos, no para hablar de quiénes somos, de lo que hacemos. Mi esposa le contó una historia al principio de que el día de ayer fue, no, el viernes. Ayer fue sábado, ayer hablamos, el viernes ella estaba con los niños en el Chuck E. Cheese, en un cumpleaños. Y bueno, salió un carro, había chocado la van por atrás y todo eso, bueno, ni modo. El muchacho es un muchacho hispano. No hablaba casi inglés y bueno, ella me lo pone por teléfono y ya usted sabe, nosotros los hombres, ya yo estaba listo ahí para pegarle al hombre por el teléfono, ¿no? Pero yo sentí, bueno, mi esposa me dice, ¿sabes qué? Me preparó, ¿no? Porque sí, gracias a Dios que tenemos buenas esposas. Me dice, no, ya yo hablé con él y no está tan malo, aunque es el golpe. Es, y yo le pregunto, ¿qué tan grande es el golpe? Bueno, no es hay algunas partes que se quebró el bumper, ¿no? El parachoques, y yo, bueno, ni modo. Y estoy hablando con el hombre y dice, muchacho, no, yo te ayudo, yo soy mecánico en un taller, lo arreglamos y todo eso. Y le digo, ok, el hombre, el carro en que me chocó no era el carro de él. Comencemos por ahí. El muchacho no tiene papeles, la cual es la condición de muchas personas, y yo entiendo. Y sabes qué, bueno, si tú eres responsable, ni modo, llámame mañana. Pasa la noche y orando y hablando con ella, Dios me recordó algo. Cuando yo tenía 20 años más o menos, un amigo mío se fue de viaje y me dejó su casa para que se la cuidara y su carro. Y ok, ni modo, pues gracias, yo le estoy cuidando su casa. Un día salgo en el carro de él y alguien me choca a mí por detrás. Y la persona desapareció, nunca pagó ni nada de eso. Entonces yo tenía que ser responsable y pagarle a mi amigo. La cuestión es que en aquel entonces yo estaba estudiando en la universidad, no tenía trabajo, no tenía un centavo. Y después de unos meses mi amigo me dijo, ¿sabes qué? Olvídate de eso ya, yo lo mandé a arreglar, no te preocupes. Olvídate de eso, no me debes nada. Y yo siempre le agradecí eso. Y cuando estaba hablando con mi esposo, dije, ¿sabes qué? Mi esposo me dijo, la Biblia nos dice que perdonemos a aquellos que nos han ofendido, que nosotros perdonemos las deudas de otros y Dios perdonará la nuestra. Y yo dije, ¿sabes qué? Y yo dije, esta oportunidad Dios nos la está dando por alguna razón. Cuando yo era joven, alguien me perdonó a mí por la misma situación, por la misma situación. Y yo lo llamé al muchacho y le dije, ¿sabes qué? Y le conté mi historia y le dije, Dios nos dice que hagamos esto, así que no te preocupes, no me debes nada, yo me la averiguo cómo arreglar el carro, Dios sabrá lo que va a hacer. Y claro, el carro no está arreglado, yo no tengo plata para arreglar el carro, no hay problema. La importancia de esto es la condición de nuestro corazón en lo que hacemos. que Dios me está diciendo algo. Cuando yo dejo de estar en asombro de la palabra de Dios, entonces dejo de escuchar a Dios. Si la palabra de Dios me dice que perdone a mis deudores, y Dios me va a perdonar mi deuda, pero entonces aquel que me debe una deuda, yo no le perdono. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ah, yo leí la Biblia, pero no viví la Biblia. ¿Está conmigo? Ahora, no estoy diciendo que si le chocan, ahora perdone a todo el mundo. No, arregle su carro. Ese fue el caso mío. Ese fue el caso mío. La cuestión es que Dios está haciendo algo. Y yo sé que Dios va a tocar el corazón de ese muchacho. Inclusive mi esposa me dijo que él está muy involucrado en la iglesia católica y queriendo servir a Dios. Y amén. Amén que está involucrado en las cosas de Dios, como muchos de nosotros. Y eso es lo importante, que cuando nos acerquemos a Dios, sepamos que Él es un Dios asombroso. Sepamos que debemos hacerlo con un hambre espiritual, que seamos gente humilde. Déjenme leerle lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice la Biblia que Dios es mi roca, que Dios es mi refugio, que Dios es lento para la ira, pero Dios es grande en misericordia. Él es el gran yo soy. La palabra de Dios dice que Él es defensor de la viuda y del huérfano. También dice que Él da la lluvia temprana y que cuenta cada cabello que hay en mi cabeza. La Biblia dice que Él murió pero resucitó con poder y vendrá un día por su pueblo. Ese es nuestro Dios asombroso. Si creemos lo que la Biblia dice, Dios está haciendo eso. Amén. Qué bueno es Dios. Nunca se canse de estar agradecido por lo que Dios hace. Cuando usted viene a la iglesia, hermano, procure llegar temprano. Procure venir para alabar a Dios. No solamente para venir para estar acá, sino para alabar a Dios. No solamente venga porque hay ciertas cosas. No quiero que se ofenda con eso, pero si se ofende, tómelo con Dios. Porque Dios me está dando permiso para decir, no venga solamente a recibir una bolsa de comida. Venga a recibir la comida eterna, que fue lo que Dios le dijo. Ahora, lo tenemos disponible para usted porque le amamos. Le amamos y es un honor para nosotros servirle. Pero no queremos servirle solamente para que usted coma y se alimente su pancita, sino para que cambie su vida eterna. ¿Entiende el propósito de lo que estamos haciendo? Y eso era lo que Dios quería. Jesús hizo una alimentación de miles de personas, pero Dios, no se preocupen por eso. El pan aparece donde quiera, pero el crecimiento espiritual es otra cosa. Usted crezca en su amor por Dios, en su asombro por Dios, y Dios se va a asegurar de que usted sea bendecido en su vida diaria. Amén. Si Dios le habló, dele un aplauso y la gloria sea al Señor.